en el arte y en cualquier área. Pero, lógicamente, cuando estudias pintura o escultura, de repente surge el arte objeto, de repente la instalación, de repente el arte conceptual. Entonces tienes que ir creciendo, como lógicamente todo artista que debe estar viejo, joven, como yo, joven como otro, debe ir creciendo, no te puedes quedar ni te puedes estancar en algo. Entonces, lógicamente, no es la búsqueda de un estilo, sino es la búsqueda de estar uno vivo todo el tiempo, ¿no? Pienso que gente como Picasso, gente como mexicanos, como Tamayo, como Cuevas, están pendientes de lo que está pasando en el mundo del arte. Entonces, creo que es parte del artista, es parte del escritor, es parte del que entrevista también, es parte del que comunica. Yo creo que es un poco el estar informado siempre para poder crecer más. Entonces, el quehacer mío viene siendo eso desde el principio. Entonces, mi idea es seguir con mi oído pendiente y mis ojos también, ¿no? Para ver qué está pasando en el mundo del arte. Entonces, si me preguntas quién soy, qué hago, qué estilo tengo, sería un poco dar una explicación muy larga. A lo mejor el estilo puede ser hasta repugnante, no sé, ¿no? Creo que el estilo no existe, existe el hombre nada más haciendo cosas.
Y esa relación como artista, ¿en qué momento se empieza a dar con el Centro Cultural?
La relación viene primeramente de una exposición que tuve hace, fue el 89, hace aproximadamente seis años.
¿Será el inicio con el
Centro? Sí, en realidad cuando gané la Bienal de Baja California, aquí se me hizo una invitación a hacer una exposición aquí en el circuito. Entonces hice una exposición, el director era el licenciado Pedro Ochoa Palacio, gran amigo mío, gente que estimo mucho. Me invitó a exponer, la exposición estuvo muy bien, fue una exposición que tuvo mucho éxito. Pasó un determinado tiempo y Pedro se le ocurrió que alguien pintara un mural en el teatro de la universidad, del circuito aquí en el lobby del teatro. Entonces él se hizo una selección, hizo un consejo ahí para decir quién me invitaron a mí. Y de ese momento hubo una relación, que desde ese año estoy aquí metido en el circuito, que vengo todos los días en realidad. Con el primer inicio fue el mural, obviamente. Digo, lo primero fue la exposición, el 80 y el sí. Después había que festejar los 10 años. Entonces me habló para pintar ese mural, que fue el evento más importante, la inauguración del mural mío, de festejar los 10 años del nacimiento del Centro Cultural Tijuana, que ha sido uno de los aciertos más importantes de uno de los gobiernos que hemos tenido, yo creo. Entonces, todo comenzó así. No se podía pintar sobre la pared directa por razones técnicas, por la forma del barandal que separa los dos espacios de la pared, ¿eh? Entonces se me prestó este espacio, que es el sótano del teatro. O sea, soy un poco como el fantasma de la obra, ¿verdad? Entonces aquí comencé a pintar el mural.
En este espacio.
En este espacio, desalojado, no había nada, no había un cuadro, en realidad. Fue el inicio de los grandes bastidores que comenzamos a meter y yo no sabía primero, tuve que inventar cómo entrar. Entonces se fue haciendo toda una... un acomodo, ya acomodamos de aquí hasta allá, iluminamos. Ahorita hay poca iluminación, ¿no? Pero tenemos más, hay pocos fundidos, pero se inició un mural. Entonces mi relación con el Secut directamente entra por el motivo ese, ¿no? Primero la exposición, lo segundo que el director le gustó mucho mi obra, y me llamaron para dar el mural para festejar los 10 años del Secut.
¿Y el mural en qué consistió el tema?
El mural es un poco lo que me está diciendo tú ahorita. Un poco basado en lo mismo, en tradición oral. Yo hablé con dos, tres de los viejos kumiais de Tecat. Y estos viejos, uno se llamaba Juan, uno de ellos. Pedro Ochoa me decía, no, tú pintas un bloque en un blancarte, tío, que sea abstracto, ¿no? Entonces, no, a mí se me ocurrió hacer el mural, el mito kumiai de cómo se inició el hombre y el mundo para ellos. Uh-huh. Entonces todo eso fue hablado con dos viejos kumiais de Tecat, lo cual me sirvió a mí para su cuento, su mito, su historia, me alimentara. Uh-huh. Y decirla yo como yo la sentía. Entonces el mural viene siendo eso. Es el inicio de la creación del hombre. Comienza desde el diálogo de los dioses, formando el animal sagrado, que es el coyote. Sí. Se pensó en un animal sagrado para vigilar la creación del hombre. Entonces, en la plática, la plática con esta gente fue eso, precisamente, ¿no? Los dioses crearon al coyote. Uh-huh. Para lo que se siente, para la vigilancia de todo. Entonces se basan un poco en la formación del hombre con la energía de la fauna existente en esa época. Uh-huh. que era un poco el borrego cimarrón, el puma, el pez. Uh-huh. La energía de la luna, con esa mezcla nace el hombre.
Sí.
Entonces el mural está basado en eso, lógicamente, está basado un poco en el mito de cómo nace el hombre para la cultura comunal.
¿Y alguna relación en base a este nacimiento del hombre, ¿no? De la cultura, con el concepto del Secut? O la conmemoración de estos 10 años, ¿alguna analogía ahí de...?
Bueno, yo creo que estamos en Baja California, ¿verdad? El Secut está en Baja California. Para mí lo más fácil hubiera hecho, no lo más fácil. Para mí un abstracto, pues es algo que es muy difícil porque no existe. Un tema, tú lo investigas. Uh-huh. Y existe y lo formas, porque ya tienes una idea formal de lo que pasa, lo que es el animal, lo es su nombre. Y en lo abstracto está haciendo algo sobre una base.
Uh-huh.
Ya no, y en un mural es medio peligroso. Un cuadro no tanto, porque es más pequeño, ¿no? Pero sí, la única relación que hay viene siendo que para mí quise darle yo un gusto a Pedro.
Uh-huh.
Dándole un tema baja californiano, ¿no? Un poco tratando de romper con el mural tradicional mexicano.
Uh-huh.
Que lo hice en una época cuando viví en México, cuando viví en Culiacán también. Entonces, para mí fue muy importante romper con los conceptos del muralismo mexicano, no con todo el respeto que le tengo. Entonces, una propuesta nueva, entonces, hay algo de eso ahí en el mural. Aparte de que, el mito está pintado, ¿verdad? Como yo digo, hoy en un pequeño escrito que hago, el mito es un poco de lo que me contó Juan y un poco mío, ¿no? Entonces, eso es el mural que está aquí en el cuadro.
Y ha continuado con esta línea, con esta, con este mito, o proyectar la imagen de la cultura regional en otros exteriores. ¿Se puede decir que...?
Ahorita estamos haciendo un mural, un grupo de artistas. Estamos haciendo una que se llama La Entrada, que es el nuevo andador de la entrada a México. Es el andador nuevo, o sea, con el trapié uno está,
sí,
todo el mundo para acá. se amplió ese andador. Antes era un andador muy incómodo, un andador que la gente vivía perdido ahí porque siempre había gente vendiéndole algo, alguien que te asaltaba. Y seguro ahora ya se amplió, ¿no? Ahora está muy amplio. Y me pidió el oficial que se llamaba de Tijuana para ver si comenzamos a hacer algo ahí, para ver quién, a quién interesaba. A última hora se presentaron a Puerto Rico, a su vida y este Nájera. Entonces somos los cuatro que se le estamos pintando la entrada, ¿no? Un mural de como de 120 metros por 3 de alto, no, no hay imágenes. Es una nueva entrada, ¿no? Es la entrada más importante de América Latina, ¿no? Estamos trabajando en ese mural un poco no basado tanto en la cultura nuestra de la región. Sí estamos tomando como base a la serpiente. A la serpiente y esa, lo que es todo lo que pues, es lo que representa la vida desde esta línea hasta Cabo de Oro, ¿no? Que es en la tierra. Entonces, estoy basando un poco nuestra composición en una serpiente céfala, a la cual estamos integrando nuevos elementos, también una propuesta posiblemente nueva, ¿no? Con integración de cosas metálicas, de cosas de barro, de pintura al mismo tiempo. No dar que la lectura sea no muy difícil, que sea más fácil, que no sea tanta figura abarrocada, sino que sea más fácil de descanso para que la gente lo pueda apreciar, lo pueda ver y lo pueda vivir mejor. Entonces estamos en ese trabajo.
¿Y ahorita están apenas en lo que sería en una maqueta o cómo le llaman?
No, ahora estamos en la pared ya. Estamos en la pared, en la discusión de nada más de cómo vamos a integrarnos los cuatro. Estoy de acuerdo que no va a haber problema, y si hay problema que eso va a ser mínimo, ¿no?
¿Y cuándo iniciarían ya a plasmar?
Ya iniciamos. Sí. Iniciamos cada uno en la frontera y ya inclusive ya ha salido todo en mis reformas, en el reportaje del día. Sí, digo, yo creo que estamos en eso. Yo te contesto porque me preguntabas si sigo haciendo eso en mi vida. Por el lado mural posiblemente un poco. Pero lo que es pintura, mi pintura es otra cosa, mi pintura es parte de lo que es aquí, pues no, ahorita no tengo, pero mi pintura es eso. Pintura es eso, ya, ¿no? Tengo una serie de pintura negra, que la estoy haciendo ahorita, ¿no? Traje. Entonces, yo no me quedo en la figura nada más, ni en el mural, sino pues lo estoy escribiendo, estoy haciendo. Porque sí, sí, hago son grandes proyectos. Pero no se voy a agarrar el tema del caimán. Aquí voy a hacer 100 cuadros del caimán.
A ver, platíquenme sobre eso de la serie.
Sí, de la serie, por ejemplo, tengo una serie. ¿Ese cuadro que está ahí?
Sí.
Arriba.
¿En la parte de arriba?
Sí. ¿Y ese cuadro son relacionados?
Ese
que está ahí, ¿verdad?
Uh-huh.
No, eso es una serie como de 100 y tantos cuadros. Dice que se llama Una Perra Llamada La Vaca. Entonces pues eso,
¿por qué? ¿Cómo por qué el título? ¿Por?
El título porque cuando vivía en México yo,
ajá,
había una perra que estaba parida, ¿sí?
Ajá.
Una perra muy corriente, que siempre estaba parida, siempre estaban, andaban los perritos chupándole las uñas de ahí, ¿no? Entonces, mis hijos que estaban chicos y todos los amigos de ellos, ahí viene la perra, ahí viene la vaca, ¿sí? Pero una perra pinta, ahí viene la vaca. Yo me di a la perra, yo. Se me hizo tan plástico que le hice un dibujo y agarré como tema. Desarrollar el tema de la perra llamada la vaca. Eso es un tema, es como pintar a lo que sea, ¿no? Es como pintar la guerra, pintar la perra llamada la vaca. ¿Por qué? Porque los niños le decían, ahí viene la vaca. Pero es una serie que hice desde lo más figurativo hasta lo abstracto, está bien. Porque ahí hay lugares terraces de él, ¿no?
En la parte de arriba.
Ese carro está arriba, ¿no?
Sí, sí. En la distancia, sí.
Entonces, si no te lo explico, no sabes qué hay ahí en realidad. Ese es más obvio en realidad, ¿no? Y los otros son más obvios, y aquel que está allá también, que es de las series, es entre este y este, aquel es menos obvio. Porque...
¿Y por qué trabajar en serie? ¿Cuál sería el objetivo de trabajarlo?
El objetivo viene a ser el dominio absoluto de tu memoria. Eso lo vas a poder hacer toda tu vida. Otra vez, si dejas de pintarte una serie, digo, si hiciste una serie de 100 obras, o 150 obras, hace 20 años, yo recuerdo perfectamente bien qué hice, qué serie hice hace 20 años. Yo no puedo recordar un simple cuadro, ¿no? ¿Qué existe aparte? Existe lo que yo hago siempre y lo que he hecho con la pintura mía. Lo que hago y he hecho es, si estoy en una etapa figurativa, como en este caso de la perra, que comienzo con lo más figurativo, llego a lo abstracto, ya al cuadro 100, ya no sabes dónde está la perra ya se pasa. Pero el sentimiento de la pena, sí. Entonces, para poder llegar tú a ser un pintor abstracto, de transformar la realidad en la abstracción, en lo que el hombre llega a tener como máxima impresión, que es la impronta, que es el espíritu, que es lo que te comiste, ¿sabes? ¿No? La única forma que hay es trabajando así. ¿Sí me entiendes?
Muy bien. Sí.
Pues yo pienso que lo más fácil es hacer lo que uno ve. Somos hombres hábiles. ¿No? El hombre hábil hace lo que quiere, lo que es hábil. Hablando de habilidad. Pero no hace lo que siente. O sea, lo más profundo del arte viene siendo eso precisamente. El abstracto, el abstracto es el más fuerte, pero por el motivo de eso, porque tienes que comerse todo. Tienes que comerse todo lo que hay alrededor tuyo, digerirlo interiormente, sacarlo, pues, para sacarlo.
De verdad que sí, es interesante, ¿no? Y sobre todo ahora ya, pues ya puedo entender por qué el de serie, muy clara la...
Sí, interesante. Tú no vas a una serie haciendo que sea lo mismo todo, sino que vas haciendo una variante hasta que de repente desaparece todo y estás en la perra de mala vaca, o las siete colas del perro, o en el paso del caimán, o en lo que tú quieras. Estás creciendo y creciendo y de repente estás encontrando cosas que no son tan obvias ya, pero que te están dando un valor más que la figura del interior de algo, ¿no? Entonces, ese alimento es lo que te puede llegar a hacer eso, a hacer algo del cambio, eso.
Sí.
¿Sí me explico bien o no?
No, claro que sí. Muy interesante. Es que sí, como que es otro enfoque ya que... Ahora, a la explicación que me está dando, ¿no? Ya definitivamente ya cuando vuelva a observar su...
Es como si tú llegaras conmigo y me dijeras, oye, maestro, quiero que me hagas un retrato. Yo te digo, no te hago. Y me dices, ¿por qué? No tengo nada para pagar, porque no te conozco. Quizá cuando te conozca, ¿verdad? Que haya una convivencia de varias pláticas, de varias, no sé, de una amistad, de algo. Y si acaso me das la sensación o que sienta yo la necesidad de hacer cosas, lo hago. Pero antes no puede llegar a completar. Hay gente que sí lo hace, únicamente, que se dedican a eso. Quiero que me hagas un retrato y salga. Entonces yo creo que es caro también eso.
Claro,
entonces,
claro
yo creo que sí. ¿Cómo le haces? un retrato de una gente si no la conoce? Se lo puede hacer. ¿Para qué? Para que la gente, para que la persona que te lo manda hacer quede conforme con lo que hiciste nada más. Pero tú cómo quedas. Es con un dinero en la mano y eso quiere decir. Quiere decir algo, quiere decir nada. ¿Verdad? Qué mejor que se conozcan dos gentes, ¿verdad? Y hacerte un retrato en realidad, ¿sabes? Que te parezcas y que aparte tenga tu esencia. ¿Quién eres tú? Eso lo va a reflejar el retrato mismo. En tus ojos, en tu expresión. Va a ser un retrato bien hecho. Y frío mejor va como un fotógrafo. ¿Sí o no?
Interesante. De verdad que es Es entrar, para mí es algo desconocido, ¿no? Pero nunca he platicado con un artista.
Un loco, así es que.
No. Es.
A ver, dime qué más.
Es. Para mí es novedoso, o sea, es nuevo y sobre todo ya el. Ahora es poder observar, ¿no? Y disfrutar ya una obra, ¿no? Cualquiera que sea, pero definitivamente, ¿no? Viendo a través de los. Por el sentir los ojos del artista y lo que quiere, ¿verdad? En verdad, proyectarlo. Y ahora ya entiendo lo de la serie. Ya me quedó claro.
Ya me quedó claro lo de la serie.
Muy interesante. ¿Y ese tipo de ideas es lo que proyecta aquí en su taller? ¿O cómo lo manejan aquí en su...? El trabajar lo que estamos platicando ahorita. Esta idea o esta formación del artista, ¿es lo que lo comparte usted con su...?
Con mi gente, con mis alumnos. Pero hay mucha gente la que están ahorita... Los que están ahí arriba conmigo, uh-huh. Son gente, son pintores ya muy importantes, algunos de ellos. Uh-huh. Todos han tenido que ver conmigo en el taller un poco.
Unos menos, unos más.
Son gente de aquí de Tijuana, uh-huh. Casi todos. Ya están ahorita algunos a un buen nivel, uh-huh. Internacional. ¿Eh? Entonces, para mí es una satisfacción, por ejemplo, que personas que me consideran maestro de ellos estén ahorita en un nivel. En la revista de arte del mundo y todo eso.
¿Cómo ve al artista dentro de su campo? Actualmente, a nivel regional, ¿cuál es la participación? Y si me puede decir por ahí lo que es nuestro objeto de estudio, nuestro centro cultural, ¿cuál es el apoyo o no apoyo que están recibiendo ustedes? O si se ha dado desde hace tiempo, o últimamente ustedes lo están sintiendo donde ya ustedes tienen un espacio donde poder expresar y dar a conocer este es el sentido.
Al respecto tengo algunas cosas, ¿no? Que pienso que se ha peleado mucho aquí algunos grupos. Digo todo lo que es arte, todo lo que es política, todo. Digo, hasta la vida de la familia, interviene la política misma, en todo pienso yo, ¿verdad?
Sí, en las relaciones.
Con más razón en la plástica, en todo hay ciertos intereses criados. Aquí ha habido grupos, a mí desde que estoy en Secul me han tocado grupos en pelea por el Secul, por ejemplo, por hacer de Secul otra cosa. Por apoderarse del circuito en realidad, sin saber lo que es el circuito en realidad. Uh-huh. En los 6 años que tengo de aquí me ha tocado. Me ha tocado oponerme a que determinadas personas también hayan entrado en el circuito y no han entrado. Es decir, no porque yo diga, sino porque la mayoría pensaban igual que yo. Ahorita con Alfredo estamos a gusto. Uh-huh. Es una gente muy creativa, muy abierta. Pedro era una gente también. Pataki no me tocó a mí en realidad. La época de Pataki pienso fue una época más difícil, más cerrada, más impuesta por el centro un poco, no abierta a Juana. la época de Pedro, le toca a Pedro abrir a la gente de Tijuana, en lo cual había mucho artista muy malo, y no un poquito bueno en realidad. Bueno, Pataki estaba, ¿no? Pataki le mandaban las mejores escuchas de México y van para allá. No puedes abrir, Pataki fue muy inteligente, eso. Abrió un salón que se llama Salón Tijuana, un poco para ver qué hace hacia Tijuana. Pero Pedro abrió, pero cuando abres de más muchas veces caes en el peligro de que baje la calidad de un lugar de la categoría que debe tener el Centro Cultural Tijuana. Y ahorita la está adquiriendo otra vez. Comenzó desde Pedro, yo no estoy diciendo que Alfredo haya levantado todo eso en realidad. Pero Pedro padeció en realidad todo eso, padeció el mal arte colgado, y que a mí, yo después de la fusión me dije, ya no pongo en el circuito otra vez, porque cualquiera está en el circuito. Yo siento que los cambios han sido así, han sido padecidos por situaciones. Una es la cerrada de Pataki, que dentro de su labor era una orden que había desde México. Todo viene de México. Ahora, qué magnífico que Pedro se abrió. Y hubo muchas críticas por el mal arte que se veían aquí muchas veces. Ocasionalmente se veían cosas buenas. O sea, es una mezcla. Ahora con Alfredo, desde Pedro se comenzó a depurar, ahora se está depurando más. Ahora qué bueno que se cure, por ejemplo, ¿verdad? Esté ahora, en lugar de estar trayendo del centro para acá cosas, estamos mandando del CECUT cosas para allá, por ejemplo, estandartes. Estandartes nace aquí en realidad, nace pues con una idea del licenciado Álvarez y Marta Palau y esta gente más, creo que ellos son los que hacen eso, y los artistas del gobierno. Qué bueno que a México, a Monterrey, aparte se le está mandando de Tijuana cosas que nunca había pasado.
Serían de las primeras o la
han salido otras cosas, cosas pequeñas, bienales a lo mejor.
Sí.
Pero al nivel internacional de estandartes, ¿no? O sea, se le está dando una muestra al centro, al centralismo, ¿no? Y aquí también se puede, o sea, es una muestra para otras provincias, ¿sí? con ideas se puede tener una presencia, no nada más recibir, ahí te va esto, ¿sabes? Estamos haciendo una interacción, se está haciendo una interacción muy, muy importante. Pero la pregunta no era esa, ¿ves?
Sí.
Ah, esa era la pregunta.
Sí, claro que sí.
Ahora, en lo que se refiere a la plástica, yo siento que hay gente que... Yo le tengo mucho respeto a Vizcaíno, porque es una gente que hizo mucho por la cultura en una época, pero yo siempre ha sido un poco romántico, pienso yo, ahorita ya es romántico lo que está ahí, no piensa. Yo he estado en discusión con él en ocasiones de que él quiere transformar el CECUT en el Bellas Artes del Noroeste. No, no puede ser, el CECUT es una cosa federal y ahí está. El CECUT está. Yo siempre he pensado, él habla de hacer una gran escuela de arte, de hacer esto, ¿eh? La verdad no es esa. La verdad, por lo que yo comenzaría sería, enseña pintura en la universidad, hay talleres de pintura. Hay talleres de pintura en la Casa de la Cultura. ¿Sí? Hay talleres de pintura en las universidades, creo que en Libero y no sé qué otro. Yo comenzaría por revisar qué están enseñando. ¿Qué calidad de enseñanza tiene cada taller? Tú no puedes pensar en formar Bellas Artes. Ya tienes tú talleres de iniciación, para artistas. A lo mejor el mal está en que no hay buenos maestros. Uh-huh. Porque los maestros no hay una motivación para el alumno. Entonces, el inicio para el cambio en tu padre, para que surja el arte con la fuerza, yo pienso que es una revisión. Es una revisión a fondo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué están enseñando en la Casa de la Cultura? ¿Qué están enseñando en la universidad? Si hay maestros no están haciendo nada, se vayan. Es el inicio para posiblemente con el tiempo. Puede haber, si no hablemos de un Bellas Artes tan integrado, ¿no? Hablemos que haya una escuela de artes visuales, ¿no? Pero para más adelante estamos un poco verdes para poderlo hacer, ¿no? Y si quisiera sería sensacional hacer una buena escuela en unos años más, que fuera a nivel noroeste, más que a nivel noroeste, está un poco abierta al área central. Pero nosotros tenemos mucho que enseñar a los gringos, ellos tienen muy buenas escuelas también, ellos pueden aprender de nosotros. Mientras no lleguemos a ese nivel, de poderle enseñar a ellos también.
Sí.
No tiene caso que sea de nosotros.
Sí,
¿tiene
sentido? Claro. Y existiendo lo que usted comenta, ¿no? Que ya una muy buena formación para el artista, teniendo muy buena calidad de maestros, pensando que se da ese paso, ¿verdad? Que es real. ¿Cuál sería la función del centro cultural? ¿En qué pudiera beneficiar el centro, a su punto de vista, el centro cultural a él? A cuanto ya un artista ya mejor preparado, con una mejor calidad y con una producción, ¿no? De trabajo.
Yo pienso que la mayoría de los artistas jóvenes, la gente que comienza, gente vieja que tiene haciendo arte y que nunca ha aprendido a hacer arte en realidad, ha sido desde que se culta, el sueño de ellos ha sido un poco exponer a quien se culta. ¿Sí? Cosa que no lo han logrado muchos, a lo mejor no lo van a lograr muchos tampoco. ¿Eh? Pero serviría precisamente esos talleres de iniciación para la formación de artistas importantes. Yo no digo que todos van a ser importantes, porque si tú te vas a San Carlos en México o a la Esmeralda, sabes perfectamente bien que una generación de 100 artistas sale uno o dos buenos que pueden tener un nivel nacional e internacional. Después los demás no, además se quedan un poco ahí en el bolón, pujando por subir más adelante, ¿no? Yo te digo porque yo viví en México 15 años. Yo mandé a algunos alumnos míos que tenían Tepetan en la Casa de la Cultura, los mandaba a San Carlos a estudiar o a la Esmeralda. Por cierto que algunos de mis peores alumnos que tuve yo ahí, de repente a los años que fui a México me encontré que dos de mis alumnos eran maestros en San Carlos, en México. Y ellos pues aprendieron bien, a última hora, para ser maestros. Pero no eran buenos artistas. Sin embargo, hubo otros que salieron, solo con la Seve Navarro, gente que sí figuran como estrellitas ahí en México, más o menos. Que se iniciaron conmigo, ¿no? Dos perfectos, ¿no? Entonces, por eso formar es aquí es darle calidad a la gente. El que la va a obtener y que la va a sacar, está perfecto, pero no es para la mayoría, ni va a ser para la mayoría. Normalmente va a ser para una minoría, ¿no?
Sí. No sé si usted tiene conocimiento, le platicaron o en torno a sus relaciones con otros artistas, el de hacer algún acto de, no sé si sea la palabra correcta, de presión durante los administrativos anteriores, de presentarse en la cultura hablando del artista local, o sea, pedir el espacio. Comentaba que con el licenciado Pataki era un poco difícil el acceso de un artista local.
Sí, es lo que es cierto.
Ajá. ¿Conoce usted de que los artistas se reunían, el tijuanense, el de Mexicali, el artista regional, se reunía pidiendo, o sea, sí quería ser parte de aquí, del Centro Cultural, exponer, y era rechazado y no sé me...
Bueno, yo creo que las instituciones, los museos tienen una política definida, ¿eh? Entonces, dentro de la política, si no encaja a alguien que va a pedir algo, lógicamente vota. Es como todo, ¿no? Yo creo que hay políticas. No estamos hablando de... Estamos hablando de política administrativa, de política de calidad, de política que un museo sigue teniendo. Entonces, yo pienso que cuando Pataki estaba, pasaba eso, no había una política impuesta por el centro. Lógicamente, era una política cerrada a cierta calidad forzosa. Lo que no era tener calidad no podía exponerse en sentido. O sea, todo lo mandaba a Bellas Artes.
¿Y el artista de aquí no hacía presión para también participar?
Bueno, no, aquí no había artistas todavía casi, aparte, no había poco. Yo estaba por allá Tinocho Serrano, Benjamín Serrano, Daniela Galois, que no sé si estarían en esa por aquí o estarían en Francia. Hoy andaban por aquí a lo mejor. Navarro, un artista bueno. Barrona, que se fue a Francia y hizo un cambio para mí no bueno, ¿verdad? Y dos, tres gentes más, en realidad, del arte en Tijuana. Los primeros pintores de Tijuana comenzaron en la Guerra de Revolución con terciopelos. Pues son los primeros artistas que había. Yo no estoy diciendo que no sea un mérito, ¿no? Inclusive dentro del Festival de la Frontera,
sí,
que me tocó ser jurado a mí de unos proyectos. Viene una propuesta de un cuadro en terciopelo. Lógicamente lo aceptamos nosotros porque es la referencia de normas antiguas del artista juanés, no porque sea una maravilla, creo que es una española, ¿no? Por ahí nos mandó la foto, señor, él quiere decir colgada, pero pues está aceptado, lo aceptamos, rechazamos proyectos que pueden ser mejores y más modernos, pero eso es una, eso si lo aceptamos. Porque los jurados éramos americanos y de aquí éramos cinco gente. Pues había americanos y había gente aquí en México. Pero esto está muy feo. Hay que recordar, esto es simplemente, es una cosa casi conceptual, porque es el inicio.
El antecedente.
Eso es el antecedente, es el inicio de los pintores de Tijuana. ¿Verdad? Antes venían todos ustedes, les decía, a los niños, todos sus alrededores, capaz tienen algún terciopelo colgado de los papás. ¿Es posible?
Me estaba acordando de mi casa de un...
Pero te digo, entonces...
¿Y cómo se reflejaba el... Recuerda el de la casa, ¿no? Una laguna, un cactus, un nopal... O sea,
todos esos cositas,
¿no? Los símbolos, ¿no? De la fauna regional, ¿no?
Sí. Esto para nosotros fue una cosa que aunque lo digo, ¿cómo es posible? Por esto y por esto. Y convencidísimo, ¿no?
Sí, ya bien que me recordara.
Yo, porque puede llegar a un periodista a hacer una crítica.
Sí.
Sí es periodista tonto, ¿no? De lo mismo que aquí, ¿no? Uy, porque este cuadro está colgado, pues... Pero se le va a poner una explicación, ¿no? Del por qué.
Sí. Así es, y los que somos de aquí, pues claro que inmediatamente recordamos, o simplemente el ver esta obra, pues me remonta, ¿no? Ay, yo recuerdo que en mi casa había algo... Algo similar, ¿no? Y sí, de aquí, hecho aquí, porque no lo teníamos de... No lo traíamos del centro de la República, sino que compraba aquí, ¿no? Y era así, así era así. cercano, ¿no?, al artista. ¿Y este cambio del terciopelo, en qué tiempo usted puede considera que ya cambia, que ya empieza el artista justamente a utilizar otro material, otras técnicas, otros estilos?
Yo creo que ya había uno que otro haciendo en su casa cosas, ¿no? Lo que pasa es que no había en qué parte ir a poner, ¿no?
Para el campo de ustedes, sí era difícil donde el espacio donde presentar sus obras.
Yo pienso que en esa época sí, yo no vivía aquí, vivía, pero según he oído yo en realidad, ¿en qué parte? Digo, la única parte es el de ese club. No había ninguna galería de arte, ¿sabes? La revolución no es mala, creo que era revolución, creo que se podía hacer algo. Entonces no, ese club vino a salvar un poco eso. A que la gente comenzara a llegar, no, yo quiero entrar ahí, pero pues, no puedes, porque políticamente, primero, la política del centro era, ¿no?, es lo que manda en México, lo que manda en México.
¿Y en su opinión cómo ve esa, cómo veía esa política que ya, bueno?
No la padecí, pero yo la veo que fue una política del inicio como todo. Si fue una cosa para traernos algo y enseñarnos algo sin saber que aquí posiblemente hubiese algo. Yo creo que es una política acertada. Porque y eso es que hace 14 años, ¿tienes 14? No, para 15.
Para 15 años,
¿sí? Bueno, hace 15 años no existía arte, existía el arte de la calle Revolución nada más, y unos cuantos artistas haciendo el haciendo su quehacer, pero sin saber para dónde llevarlo, ¿no? Entonces ese gran acierto, pienso yo. Es el centro cultural tucano, ¿no? Digo el gran acierto, porque sigue siendo el gran acierto. Yo creo que es el lugar más importante del noroeste de la República Mexicana. Quizá de una gran parte de todo el país también.
¿Y ahora ya sienten ustedes el apoyo o el espacio donde poder ustedes presentarse y donde saben que claro, siguiendo una política, ¿no?, de selección, desconozco aquí, no sé cómo
se selecciona. Generalmente el CECUT se ha movido con un curador. El curador dice si la obra entra o no entra. Entonces el curador es el responsable directo de que se acepte una pintura. Lógicamente todo depende de la calidad plástica, muchas veces la temática vota ya sola. Hay gente que viene con temas que no pueden estar aquí, pues se supone que es un museo de arte contemporáneo, que no entra a cualquier línea. Entonces, entre más vanguardia, entre más expresión nueva hay, tienen más facilidad de entrar, ¿no?
Y en su opinión, ¿qué cree que le hace falta al Centro Cultural para cubrir una necesidad más completa del artista? ¿Algo que, algún espacio, un punto, un objetivo?
Yo pienso que Alfredo está haciendo las cosas muy bien, le está haciendo crecer con nuevas cosas, ¿verdad? La sala de lectura, está haciendo Presidios ha estado integrando cosas que son necesarias ya porque están en el Museo de México, el Museo de Monterrey y el Museo de otras partes. Y el Museo de otra parte del mundo no se diga, ¿no? Quizá haga falta una videoteca, ¿no?, para poder ver todo lo que pasa en el CECUT, o lo que ha pasado en la historia del CECUT completa. Puede haber uno en un video, sentarte en un espacio, hacer un botón y poner un monitor ahí. Eso existe en algunos museos, por ejemplo, ya importante, ¿no? En el mismo México. Yo cojaba, cuando estoy ahí, viví en el Museo de Arte Moderno de ahí, lo cojamos precioso. Tienen todo un espacio inmenso en que está dedicado a eso, precisamente, a información ahí. La computadora la mueve uno y lo que uno quiera ver aparece. Entonces yo creo que falta eso, no, claro, eso es muy caro, pero que lo hagan poco a poco, ¿no?
Y en cuanto a programas que usted conozca, que, o no sé, usted dentro de su escuela, que tenga vinculación con otras instituciones, o sea, por medio del Centro Cultural, programas, eventos, a organizar, no sé si existen.
Por medio del
Centro Cultural, ajá.
Pues en realidad nosotros mejoramos en Tepat. Tenemos un grupo de artistas que están en el taller conmigo, yo soy que es la comunidad de Tepat. Estamos moviendo cada año el Festival Tepat. Y generalmente pedimos apoyo a las instituciones, o sea, va al revés, aquí el artista quiere. Y va y pide, y muchas veces existe una institución que aporte algo, por eso es festival gratis para el pueblo. No se cobra ningún evento, entonces ese CUT nos ha apoyado muy bien. Yo creo que es de las instituciones que nos han apoyado más, independientemente de que nos ha apoyado también el Instituto de Cultura y Poco, la universidad, no se diga, nos ha apoyado más por el Instituto. Particulares también, estamos involucrando a alguna gente para que las cosas, para hacerlas hay que hacerlas así aquí en adelante, porque la economía de México, las instituciones no tienen tanta nada, el dinero ya no sirve, ya no funciona como funcionaba hace 10, 15 años.
Sí. Pues algo más que quiera comentar, que considere,
pues yo creo que yo estoy aquí en el CECUR, ya tengo 6 años, tengo mis talleres, están surgiendo nuevos valores de los estudiantes aquí, de la gente que viene a hacer algo a los talleres. Siento que ha habido un apoyo de parte de mis CECUR, no ha habido ninguna traba. Pienso yo simplemente que vamos creciendo poco a poco. ¿No? Y que pues ojalá si hay un cambio y un día no se dé marcha atrás a nada de esto, ¿no? Yo creo que a lo contrario, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí, yo no percibo ningún sueldo. Yo vengo aquí porque es parte de mi vida, es parte de mi quehacer. Tengo mi estudio aparte. ¿No? Pero siento yo que nos falta más todavía. Estamos en el camino, estamos creciendo.
Señor, muchísimas gracias. Muy amena, muy distractiva. Su charla, la verdad que la disfruté.
Realmente.
Conocí un área nueva para mí. Bastante. Muchísimas gracias y vamos a trabajar lo que es con su charla y seguramente vamos a regresar.
Lo que sea, si es necesario aumentar algo de la entrevista, perfectamente bien.
Me ha dado bastante.
O si se te pasó alguna pregunta o alguna información, lo que quieras, yo encantado de los videos.
Muy amable, creo que sí, vamos a regresar. El material muy rico que nos acaba de proporcionar y ya regresaríamos ya con regreso también. Para algún detalle que quedó un poquito para mí, ¿verdad?
Sí, claro. Ampliarlo un poquito, sí.
Platicar más.
Afinarlo.
Muy bien.
Sí.
Pues muchísimas gracias.
No, por nada, encantado.
Muy amable.